desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Semana pasada nos quedamos en 22:21 de Éxodo y vamos a ponernos de pie. Mire, yo no sé por qué no he aprendido, no se me da, no me abunda el poder ser como esos predicadores, ¿verdad? Que ¿cuántos de los que están acá, hermano? ¡Levanten la mano, hermano! Y yo, no puedo, usted no. Yo para Verolico sí no la hubiera hecho hoy. Así que, mire, no se me da. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe usted que en nuestra iglesia hay personas que están pasando o han experimentado esto? La viudez. Ok. Y hay también personas en nuestra iglesia que vivieron, que experimentaron la orfandad. En palabras más fáciles, más terrenales, más adecuadas a nuestro idioma, en pocas palabras, aquí en la iglesia hay viudas. Y en la iglesia hay huérfanos. ¿Sabe usted que la Biblia nos dice a nosotros cómo debemos de tratarle? Y sabe también que hay una situación bastante delicada en donde Dios pone la mano y dice, ni los vayas a tocar. Ustedes que están acá, que son viudas, están blindadas. Ustedes acá que son huérfanos, están blindados por Dios. Dios tiene algo especial para sus vidas. Y hoy a la iglesia le va a enseñar cómo tratar a las viudas y cómo tratar a los huérfanos. La semana pasada nos quedamos en 22:21, donde decía, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra. Pero esta noche vamos a leer Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24. Déjeme leer, por favor, del 22 al 23. Y en el versículo 24 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tuya... Oiga esto. Esto ya es como quien dice, oíme bien. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y todos en el 24, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros huérfanos serán vuestros hijos. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Lo necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hemos venido, ya es, se imagina usted, 12 semanas, 12 miércoles hablando de las promesas de Dios. Promesas a Noé, promesas a Abraham, promesas a Isaac, promesas a Jacob, promesas a José, promesas a Moisés, promesas a Israel. Y a todos los que le prometió, Dios se las cumplió. Voy a repetir esto. Me pregunta usted, pastor, ¿sabe usted a cuántas personas Dios le prometió y aparece en la Biblia? La respuesta es, no lo sé. Me imagino que seguro que hay, pero yo no lo sé. Tendré que pasar muchos años, o tal vez hacer un estudio muy exhaustivo de esto, y no sé si podía decirle verdaderamente con exactitud a cuántos. Pero una cosa sí puedo decirle, que a los que yo he leído y a los que yo he visto a quienes Dios les prometió, a todos les cumplió. Y una cosa quiero decirle y afirmarle en esta noche, que usted no es la excepción. Que si Dios a usted lo ha tomado en cuenta, si Dios a usted lo ha escogido, si Dios a usted lo ha seleccionado, Dios le promete y Dios le va a cumplir tanto cuanto le ha prometido. Enumeramos al principio del estudio que había una lista muy grande, pero solamente nos quedamos con una muy escueta, muy concisa lista, que había una promesa de salvación, pero la cumple. Promesa de sanidad, lo cumple. Promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa de perdón de pecados, de prosperidad, de darnos el Espíritu Santo, de darnos un nuevo nombre y una promesa de la victoria en frente de todas las pruebas y de todas las adversidades. Pero aquí hay algo, porque ya no es solamente a alguien en general, ya no es al pueblo de Israel, ya no es una promesa al que lo amar y al que cumplir sus mandamientos, ya no es una promesa patriarcal, ya no es con personajes de alto renombre, ¿no? De alto calibre, de un nivel muy alto como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, sino que aquí está incluyendo a todas las viudas y está incluyendo a todos los huérfanos. Vea lo que dice la Biblia, y quiero que en esta noche usted vaya viendo. Es muy probable que Minelli me ayude para que cuando nos toque ver las citas bíblicas, nosotros no tengamos que irnos a ver en la Escritura, sino que le van a proyectar en la pantalla, le van a proyectar el texto y la cita bíblica para que usted luego lo anote y lo pueda confirmar en la Biblia, porque tenemos bastante información que compartir hoy. Aquí hay una promesa a la viuda. No importa cómo quedó, si se lo mataron, si se murió de alguna enfermedad o si usted mismo lo mató. O sea, no se sabe, ¿verdad? Lo que es que usted es viuda, pues. Huérfanos, no se sabe cómo. Ok, pero mire esto. En el capítulo 22, capítulo 22 de Éxodo, versículo 22 al 24, mire esto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Te voy a decir por qué. Porque si llegaras a afligirles, y ellos, la viuda y el huérfano, se les ocurriera abrir su corazón y su boquita y pedirme a mí que intervenga, te voy a decir una cosa. Ciertamente oiré su clamor, y yo, oíme, y mi furor se encenderá, y yo me encargaré de matarlos a ustedes a espada, y vuestras mujeres serán las viudas, y vuestros hijos serán los huérfanos. Lo voy a decir esto. Tratar desconsiderablemente a la viuda, tratar desconsiderablemente, inhumanamente, salvajemente, a un huérfano, es afrentar a Dios. Mire, tratar con maldad al desvalido, tratar con maldad al menos afortunado, tratar con maldad al más vulnerable, es increpar a Dios, es afrentar a Dios. Y yo tengo una palabrita, les he venido explicando a los hermanos en el seminario, que esto es una ayuda para la audiencia, por si algunos de nosotros no llegáramos a entender o a comprender pues el significado, la raíz o la etimología de la palabra que estamos diciendo. Nosotros nos gusta compartir algunos sinónimos para que usted se dé cuenta qué significa, además de afrentar, es agraviar y es ofender. Entonces, yo le voy a quitar esto. Cualquier persona que trata mal a un desvalido, cualquier persona que trata mal a una viuda, cualquier persona que se ensaña contra los huérfanos, ofende a Dios. ¿Se imagina usted a cuántos de nosotros nos ha pasado esto? ¿Se imagina usted? Ojalá que nos haya pasado por ignorancia y no por esa intempestividad, ¿verdad? No por ser muy corajudo, no porque no nos gusta que nadie nos diga o que se nos interponga. No. Ojalá que si algún día nosotros quedamos mal con una viuda, ojalá que algún día que nosotros hayamos probablemente maltratado o negado algo a un grupo o a uno o a dos, tres huérfanos, haya sido por ignorancia. Porque esa forma inhumana de tratarles es una forma de ofender, de agraviar, de increpar y de afrentar a Dios. Qué pena que actuamos así. Qué pena que se nos botó la canica. Qué pena, uy, qué vergüenza que hice esto. Pero ojalá que nosotros lo hayamos hecho por ignorancia y no por la maldad que existe muchas veces por naturaleza o a veces tendenciosa en nuestro corazón. Yo voy a compartirle a usted una serie de versículos. Y usted no necesita que yo se los explique porque son claros, son muy expresivos. Pero existe una cantidad de, mire, una serie pero bárbara de versículos en donde Dios viene e irrumpe. En donde Dios viene y dice, momentito. En donde Dios dice, yo voy a tomar el control de esta situación. Que hablan de este tema, y es bueno que nosotros podamos saberlo. Esto no es algo que nosotros quisiéramos, en realidad, que existiera. Existe, existe afuera, existe en el mundo, existe en los trabajos, existe a veces en familias, pero esto no puede existir en la iglesia. Y si existe, tenemos que erradicarlo. ¿Por qué? Porque son acciones y porque son actitudes que ofenden a Dios. Entonces, usted con necesidad de un milagro y usted está ofendiendo a Dios tratando mal, inhumanamente, salvajemente a una viuda o a unos huérfanos, hermano, le digo una cosa, jamás en la vida usted va a recibir el favor de Dios. Pero hay una cita que yo quiero que usted vea conmigo. Mi nene, hagamos esto. Dame la primera que está en Deuteronomio. Dame la primera esa. Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Usted lo que va a hacer es anotar esta cita. Y ahorita nosotros se la vamos a poner en la pantalla para que usted la pueda ver. Dice así. Fíjese pues. Que hace justicia. Oh, ok. Que hace justicia al huérfano. ¿Y a quién? Y a la viuda. Que ama también. ¿A quién? Al extranjero. Dándole pan y vestido. Si tu mamá es viuda, óyeme bien esto, si tu mamá es viuda y tú supiste que hace muchísimo tiempo hubo alguien, puede ser de tu familia, tu tío o tu padrino o tu tía, que se haya portado mal con tu mamá por ser viuda, te voy a decir una cosa. Tu tía, tu tío, tu padrino ofendió, agravió, increpó y verdaderamente afrentó a Dios. Porque Dios hace justicia a la viuda. Dios hace justicia al huérfano. Dice la Escritura, regresame por favor el versículo, Minelli, porque es interesante, 10:18 de Deuteronomio. Él es el que hace justicia al huérfano. Cuando no lo hace la ley, cuando no lo hace el juez, cuando no lo hace nadie, Dios es el que se encarga de hacer justicia al huérfano. Hace justicia también a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Mire, nosotros hemos dicho que cuando hablábamos del milagro de Jesús hacia la viuda de Naín, ¿recuerda usted que el pasaje dice que iba una procesión, un sepelio, en donde iba un muchacho muerto que lo llevaban a enterrar, que era hijo único de una viuda? O sea, eran dos cosas en contra de esta mujer. Y como Dios es, no puede ver injusticia, y como Jesús es amor y compasión, al verla, ahí van un montón de plañideras, iban un montón de llorones, un montón de metidos que iban al sepelio, pero nadie hizo nada, ni por la viuda, y nadie hizo nada por el niño muerto, solo Jesús. Le voy a decir algo, mire, me voy a reservar esto, que usted tiene que saberlo, hombre, usted tiene que saberlo, porque son unas cosas feas que se escuchan en la calle, que se ven en nuestro diario vivir. Pero antes de llegar a esto, le voy a decir algo, Dios no tolera la injusticia. Hace rato, ya pasaron años, y me lo contaron a mí. Me encontré con una persona y me dice, me gustaba ir a su iglesia, me sentía bien, aprendí mucho. Pero mire, me dijo, lo que yo viví fue verdaderamente un acoso, y viví una situación tan humillante. La persona me dijo, no le voy a decir quién es. Dígame, le decía yo, que me va a servir de ilustración. No le voy a decir quién es, me dice. Ya no está tampoco en su iglesia. Ah, qué bueno, le dije yo, qué bueno. Mire, yo necesitaba un favor, me dice. Que me hicieran un trabajo en casa de arreglar algo. Yo tenía muy poco de haber llegado a la iglesia. Y le digo, me gustó, me sentía bien, aprendí mucho, crecí bastante. Pero eso, me dijo, tal vez por mí, falta de madurez o porque fue tan grande la ofensa, no la supe controlar. Decidí no volver a ir. Después me enteré que esta persona ya no va con ustedes. Le fue a hacer un trabajo y le dice, ¿cuánto es fulano? Y le dijo, pues mire, le cobrarían, si viniera cualquier persona, le cobraría tanto, tanto, tanto. Ay, no, le dice, es mucho dinero, no tengo eso. Y aquí viene la respuesta. Acepto cuerpo matic, le dijo. ¿Se recuerda qué fue lo que me dijo la semana pasada de aquel que le dijo, si me vuelves a molestar, te echo la migra? Este que le estoy diciendo es hijo de Judas, oye. Único. El único hijo de Judas es él. Ya, y yo insistí, hermana, dígame quién es. Y yo busqué la bola de cristal. Y no me quiso decir, qué bueno que no me dijo. Le digo esto porque que los hay, oye. Esta cosa, no, por favor, hermano, por favor, no. Es que mire, Dios es justo, hace justicia. En el Salmo 146, versículo 9, otra de las citas, vea lo que dice esta cita. Mire, interesante con respecto a la viuda y al huérfano. Oiga, mire cómo comienza el versículo. Jehová guarda a quienes. ¿Y aquel cuate me quería echar la migra? Yo no le conté por falta de tiempo, porque la semana pasada, por eso de las mochilas y de las pelotas y los útiles escolares, se nos fue el tiempo. Y yo comencé a las 8:05 a predicar. Pero a mí me ofrecieron echarme la migra cuando yo estaba en San Francisco. Llegó mi amigo y me dijo, no te acerques donde fulano de tal me dijo, porque me dijo que te iba a echar la migra. Y yo estaba nuevo en el Evangelio y ya manejaba el ben de la iglesia. Él me echa la migra y yo le echo el ben encima, le dije. Como era nuevo en el Evangelio, no sabía, ¿verdad? Si era bueno. Oiga esto. Jehová guarda a los extranjeros. ¿Y por qué no se quieren echar? Jehová, oiga esto. Jehová guarda a los extranjeros. ¿A quién más? Al huérfano. ¿Y a quién más? Y a la viuda. Ay, que no se le vaya a ocurrir a usted meterse con huérfanos y con las viudas. Y el camino de los impíos los trastorna. Le dije que era necesario que pudiéramos verlo, le dije que era necesario que pudiéramos aprender esto. Pero por otra parte, en el libro de Jeremías, capítulo 49, versículo 11, aquí está la cita, usted solo anote, por favor, en su papelito, y Jeremías, capítulo 49, 11, dámelo, Minelli, por favor, vea lo que dice, deja tus huérfanos, dice Dios, y mire lo que dice él, yo los criaré. Jeremías 49, versículo 11. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. No en el ISSSTE, no en el Seguro Social, no en el WIC, no en el Medicare, no en el Medicaid, no en el MediPREN, nada de eso. Ellas en mí van a confiar. Y por último, la otra cita. Esta es letal. Esto es fulminante. Zacarías capítulo 7, versículo 10. Le va a tomar un poquito de tiempo encontrarlo. Mejor póngame atención, anote y vea conmigo. Oiga lo que dice. Capítulo 7, versículo 10 de Zacarías. Dice así. No oprimáis a la viuda. No oprimáis al huérfano. No oprimáis al extranjero, ni a quién dice, vaya, por vivir en Quinto Patio. Yo he llorado con tres películas, y me encanta verlas. Una de Chucho el Roto, ya, Chucho el Roto número 4. ¡Viva Jesús Arriaga! Con esa yo lloraba. Y la otra era con Nosotros los Pobres. Y la otra era Angelitos Negros, cuando se murió en los brazos de Manuel López Ochoa, la mujer. ¡Ay, Dios! Yo agarraba un pañal y lo retorcí el pañal. Yo lloraba. Pero mire esto. En este versículo 7:10 de Zacarías, regálamelo por favor, Minelli. No oprimáis a la viuda, no oprimáis al huérfano, al extranjero ni al pobre. ¿Y sabe qué más dice? Ni ninguno piense. Y dice Dios, no, no, no. Por eso te dije, Dios se encarga de blindar a la viuda. Dios se encarga de proteger al huérfano. Dios se encarga de asegurar que nadie... Y sobre todo dice, no, te estoy diciendo que no me la haga mal. Estoy diciendo que ni siquiera penséis mal en tu corazón en contra de tu hermano. Hay una promesa. Así que si usted es una viuda... Así que si usted tiene una cantidad de papeles, una cantidad de solicitudes, una cantidad de situaciones, de aplicaciones y todo esto, hermano, y hay gente que se aprovecha, hay gente que viene y dice, pues esta no tiene quién por ella, o estos están abandonados. O, mire, a veces no sabes ni qué decir, ¿sabes que no sabemos ni lo que decimos? ¿Estaban abandonados a la mano de quién, dice la gente? Mejor. Están abandonados a la mano de Dios. Mejor, papá. Estaremos abandonados a la mano de papá y de mamá. Estaremos abandonados a la mano de la sociedad. Estaremos abandonados a la mano de la iglesia. Pero nunca abandonados ni dejados a la mano de Dios. Porque Dios se encarga de nosotros. Hay una promesa tremenda. Hay una promesa tremenda. Pero también hay protección al afligido. Y aquí vamos a entrar en materia. En el capítulo 23, versículo 22 del libro de Éxodo, regresamos. Aquí viene la segunda promesa que vamos a aprender en esta noche nosotros. Éxodo capítulo 23, versículo 22. Éxodo capítulo 23, versículo 22. Protección al afligido. Y voy a hacer la pregunta, ¿qué es lo que te aflige? Yo sé que algunos de nosotros nos aflige... La escuela de los hijos, nos aflige, estamos ya al día 27 y 28, ya mañana hay que pagar la renta, no tengo todavía, no tengo la plata, se me han juntado 2 meses, la luz en estos meses ha salido, bueno, mire, ¿para qué le cuento, pues? Cuando usted quisiera por curiosidad ver cuál es el bill de la luz de nuestra iglesia, cerquita de $2,000. Cerquita de $2,000 al mes. Todo lo que es el mes de junio, julio y agosto. Yo paso prendiendo velas. San Antonio lo pongo así, le pongo velador. Ay, Dios mío, es que da miedo, oye. Da miedo. Estamos tratando la manera de ver si ahora con estas vamos a echarnos nosotros una prueba. No es la primera persona que me lo dice. Me dice, mire, haga una prueba, pues esto es un riesgo. Cuando cambiemos las próximas unidades, prueben mejor dejar toda la semana encendido el aire, porque eso encender y bajar, encender y apagar, eso genera. Le digo, ¿y usted me va a pagar por si sale mal? Le dije al señor del aire acondicionado. No, yo le digo, es un experimento. Pues sí, le dije, pero yo soy el que pago. ¿Verdad? Qué chula. Mire, protección al afligido. ¿Verdad que nos afligen cosas? Capítulo 23, versículo 22. Oiga esto. Mire, esto es tremendo. Pero si en verdad oyeres su voz, la voz de Dios, la voz del ángel. ¿Por qué no leemos el 23:20 para entender el contexto, para que usted comprenda de qué viene hablando? He aquí yo envío mi ángel delante de ti, ¿para que qué dicen? Para que te guarde en el camino. Y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Mira, 21. Guárdate delante de él. Y oye su voz, no le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, ojo con lo que usted va a leer ahorita, seré enemigo de tus enemigos. Se recuerda que se lo dijo a Abraham en el capítulo 12, versículo 13. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Cuando vino el hermano Aníbal Marroquín a cantar con nosotros, fuimos a cenar después del culto del domingo en la noche Y cerca de casa estaba el restaurante. Le dije, mira, aprovechando, quiero que pases acá porque me dejó unos CDs para que se los enviara a Florida, a una próxima campaña donde él iba. Y llegó, todavía estaba de día, 8:30 y pico por ahí, 8:40 y pico. Y vio, en mi casa tengo así, una cosa de mármol, donde está la estrella, el menorá, y dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y Génesis 12:3. Y me dice, pero ahí le hace falta, brother. Me dijo, sí, le dije, pero eso está adentro, le dije. O sea, al otro lado. Aquí, mira, lo lees, le dije, bendeciré a los que te bendijeren. Entra al otro lado por el patio, ahí vas a ver lo que dice. Y maldeciré a los que te maldijeren, ¿oíste? ¿Sabe qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Si ustedes oyen la voz del ángel y ustedes hacen todo lo que yo les diga a ustedes, yo me voy a encargar de ser enemigo de sus enemigos. Y yo me voy a encargar de afligir a las personas que los afligen a ustedes. Hermano, la vida trae todos los días situaciones que nos afligen. La vida ya, y usted ya se levanta y ya se encuentra con el primer desafío. Usted se levanta y ya se encuentra con el primer reto. La vida ya todos los días trae algo que nos aflige. Pero hay de aquel que se encarga de ser el que nos aflige a nosotros. Le voy a decir una cosa. Nos aflige el no poder darle una muy buena educación a nuestros hijos. Nos aflige el no darle una muy buena calidad de vida a nuestros hijos. Nos aflige el no tener un buen trabajo donde yo pueda ganar bien para poder poner con libertad y con comodidad y para poder con sobriedad y con bonanza, con abundancia, poner la mesa para mis hijos. Pero tengamos mucho cuidado que vayamos a ser afligidos por personas que intencionalmente nos quieren afligir. ¿Por qué? Porque entonces eso ya entra en un terreno divino. Eso ya entra en una jurisdicción. Déjame esa figura. Ya entra en una jurisdicción que le corresponde a Dios. Esto, señores, es mi delegación. Esta es la delegación Iztapalapa o Cuauhtémoc o no sé cómo. Pero esto es terreno divino. Hay de aquel que llegue a levantar la mano contra uno de mis protegidos. Cuidado con poner la mano contra una de las viudas a quienes yo me he comprometido salvar. Cuidado con maltratar, con obcecarse, obsesionarse. Ay, hermano, el maltrato infantil, el trato de estos niños, abusar de estas niñitas que vienen de nuestros países y usarlas como objeto sexual, niñas de 13, 14 años, 12 años. Si le conté que aquel era hijo único de Judas, este es adoptivo de Judas. Yo estoy seguro que muchas veces a nosotros nos gustaría tomar venganza. Mire, le voy a decir algo. Devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Pero devolver bien por bien es actuar como los hombres. Y devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. En pocas palabras, lo que hizo Jesús, poner la otra mejilla. Yo estoy seguro que algunos de nosotros nos gustaría cobrárnoslas. Nos gustaría tomar, ser yo. Desquitarme, griven. Pero es aquella cosa de sentirme bien, de hacerle daño, de perjudicar. Y dice Dios, te dije que ese era terreno mío. Te dije que ese era jurisdicción mía. Te dije que eso era un lugar que me corresponde a mí. Esta cita sí me gustaría que abrieran su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 19. Allá en el Nuevo Testamento, después del Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. La vida trae situaciones a nuestro diario vivir que nos aflige. Nos aflige en el no poder darle nosotros a nuestros hijos una muy buena calidad de vida. Nos aflige no tener el suficiente dinero en la bolsa para ponerles alimentos a nuestros hijos. Ya quisiéramos que nuestros hijos tengan, además de cornflakes y leche en la noche, algo más. ¿Quiere que le cuente cosas que yo escuche? Vino mi hija, pastor. Me dice, mami, ya estoy harta de la comida de la escuela. No me gusta, mami. Y no digo de esta semana, digo de años pasados. Y viene la respuesta de la mamá. Mi hija, es que si no comes en la escuela, no vas a comer todo el día porque aquí no tenemos para darte lo que quisieras. Esto es lo que vivimos. Aquí es su familia nuestra, así con nuestros. ¿Por qué se quedó ahí así? El esposo se fue. El esposo vicioso. El esposo perdió el trabajo. El esposo es mala paga. O a él y a ella le quitaron el trabajo, las familias también, pero los echaron a los dos. Y uno quisiera vengarse. ¿Sabe qué dice la Biblia en 12:19? Interesante. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de ¿quién dice? Pues que escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién no quisiera pasarle una aplanadora encima? No, no en la cabeza, en la lengua. Y dice Dios, no os venguéis. Y el escritor de la carta a los Hebreos escribe algo parecido. En Hebreos capítulo 10, versículo 30 al 31. Hebreos capítulo 10, versículo 30 al 31. Y con esto terminamos. Mi amado hermano, Dios quiere simplificar nuestra vida. Dios quiere hacer sencilla esta vida tan complicada que llevamos. Dios quiere y desea que nosotros no nos preocupemos por nada más que hacer su voluntad. Mi amado hermano, si tenemos la oportunidad de bendecir a alguien, a alguna viuda, a algún huérfano, y tenemos la capacidad, la oportunidad, la solvencia para hacerlo, hágalo. ¡Hagámoslo! Ayer hicimos un pequeño laboratorio. La carta que estamos estudiando, el capítulo 1 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en seminario, apareció un personaje llamado Gayo. Gayo es un personaje lindo, una persona que se había convertido en el ministerio del apóstol Pablo. Y luego en la tercera carta, Juan, este hombre había sido considerado como el gran hospedador de Pablo y el gran hospedador de la iglesia. Preguntamos a los hermanos para que entendiéramos y nos ubicáramos en el tiempo y en el espacio. ¿En qué año escribió Pablo la carta a los Corintios? 54. ¿En qué año escribió Juan la tercera carta de Juan? En el año 90. Estamos hablando de 36 años que practicó Gayo algo que se llama la hospitalidad. Y Pablo escribe y dice, escribe a Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Pero no lo hizo un fin de semana. No lo hizo para el domingo del aniversario. Yo me llevo al cantante, hermano. ¿Sabe usted por cuántos años lo hizo? 36 años. Hospedando al apóstol Pablo, y luego hospedando a Juan, y luego hospedando a la iglesia de Corinto, y luego hospedando a la iglesia de Éfeso. Toda su vida lo hizo. Mire, pero cuando caemos a esto, el tipito aquel que nos hizo pasar un mal momento, la mujercita aquella, arrogante, prepotente, altanera, que nos hizo pasar una vergüenza, no, nos quiso exhibir, se quiso lucir, logró lo que quería, y dice Dios, es que la tengo que ver. Es que a donde la mire le echo el carro. ¿Y sabe qué dice Dios en 10, 30, 31 de Hebreos? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré del pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y qué dice el 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice Dios, no, si vos le vas a pegar un par de trompas, vos le vas a pegar una cachetada, y como ahora la moda es aruñar, si lo que vas a hacer es aruñarle, déjamela a mí, ¿eh? Porque no saben qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Que estas cosas pasen afuera, pero nunca con nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, estás en los cielos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Hemos sido motivo de burla. Ya algunas cosas han rayado, Señor, lo burdo, lo ridículo, lo absurdo. Hemos casi convulsionado porque nos da cólera que nos vean como nos ven, que digan de nosotros lo que dicen, que se rían algunas veces enfrente de nuestra cara y muchas veces más a la espalda. Señor, la carne es débil y a veces quisiéramos ser nosotros los que querramos tomar las armas. Y hemos aprendido en esta noche que no. Vamos a dejar todo esto en tus manos. Y te pedimos, como la oración de la semana pasada, por eso es que nos procuran hacer pasar un mal momento. Nosotros oramos y pedimos que los bendigas. Nos cuesta a veces decirlo. Cuesta que nos salga del corazón decirlo. Pedimos que los perdones. Pero oramos que nunca ninguno de nosotros nos atrevamos a tomar la espada de la justicia, porque esto te compete solamente a ti. Oramos por nuestros hijos en la iglesia. Algunos de ellos son huérfanos de papá, de mamá, otros que se han terminado criando con abuelitos. Oramos por viudas, jóvenes y ancianas que han querido ser abusadas, chantajeadas, extorsionadas. Y oramos especialmente para que en esta noche tu palabra haya caído en tierra fértil. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Si usted en esta noche donde se encuentra, usted sabe que usted necesita a Dios en su vida. Usted todavía no le ha abierto su corazón a Jesús para reconocerlo y recibirlo como el Señor y Salvador de su alma. No sabe de qué es esto, no sabe de qué se trata, pero necesita tener el perdón de Dios. Donde usted se encuentra mientras nadie le escuche, repita conmigo esta oración y dígale así: Señor, yo vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Nadie le molesta. Si usted acaba de repetir esta sencilla oración, pero muy poderosa para la eternidad, le voy a suplicar que donde usted está, mientras nadie le molesta, mientras nadie le está viendo, levante su mano, por favor, en esta noche, ahí donde está. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. Dios me le bendiga allá atrás. Dios me le bendiga a esta damita que está acá. Allá atrásito, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermano, alguien, por favor, ahí. Muy bien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, porque sin saberlo, sin haber anotado nombres de visitas, el Espíritu nos indicaba que era necesario extender la invitación en esta noche. Y no cabe la menor duda que tú jamás te equivocas. Mi Dios, bendice a esta gente que te anda buscando, que tiene hambre y ha encontrado un lugar donde se alimentan de tu palabra. Gente que tiene sed de la palabra tuya, ha encontrado un oasis donde se habla del amor tuyo, del perdón tuyo. Bendice, Señor, nuestros ministerios. Llévanos a casa. Repetimos nuestras peticiones de toda esta noche. Qué lindo sería venir el viernes, Padre, y no leer ninguna petición, sino que leer solamente gratitudes. Pedimos por esta pareja que han sido detenidos por ICE. Que no traiga, Señor, daño al resto de la familia ni a ellos mismos. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.